Acaba de publicarse el informe PISA 2006, un estudio de referencia internacional sobre los sistemas educativos que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, sobre el conocimiento y las habilidades de los estudiantes de 15 años. El resultado de los alumnos españoles en competencia científica se sitúa en la media de la OCDE. Se desenvuelven de forma positiva en ciencias y de manera aceptable en matemáticas. La lectura es una materia pendiente. Un buen momento, pensamos, para repensar las claves de la educación. Y esta es precisamente la propuesta que nos presentan las profesoras de Teoría de la Educación, Marta Ruiz Corbella y Miriam García Blanco.
Buenos días. Hoy la profesora Miriam García Blanco y yo misma, Marta Ruiz Corbella, queremos pues traer en este programa una de las claves de la educación que se están discutiendo en las distintas leyes, en los distintos sistemas educativos a nivel internacional, tanto en Europa como en los países latinoamericanos, asiáticos, africanos, etcétera. Nos referimos a esas claves que fundamentan la acción, toda acción educativa. Son claves que siempre han estado presentes en toda acción educativa, aunque muchas veces no se han hecho explícitas. De ahí la necesidad de volver a repensarlas, de volver a reformularlas y de ver realmente cómo se evidencian en nuestro sistema educativo actual. Especialmente vamos a hacer hincapié en la Ley Orgánica de Educación, la LOE, que está vigente en nuestro sistema educativo. Las claves a las que haremos mención a lo largo del programa son la individualización, la socialización, la autonomía, la actividad, la creatividad y participación. Es decir, son principios que nunca se pueden ver de forma aislada, aunque a lo largo de la historia se ha hecho hincapié de una manera especial en algunas de ellas, pues desvirtuando o dejando de lado otras, y lo que hay que conseguir es un equilibrio entre todas ellas, una acción equilibrada, de tal manera que se consiga un desarrollo formativo a nivel individual y a nivel, digamos, que concurra en el desarrollo de todo grupo humano, de toda comunidad y, por supuesto, de la propia sociedad. Ya he dicho que no son principios nuevos, ni son muchas veces en algunos artículos, sobre todo artículos en distintos medios de comunicación, parece que son principios que se acaban de descubrir, ¿no? Que se están dando una importancia desmesurada, y no es así. Han estado presentes, pues, a modo de ejemplo, si nos retrotraemos al siglo XVII, al libro Didáctica Magna de Comenius, aparecen magníficamente explicitadas todos estos principios. O un siglo más tarde, Froebel también hace una expresión realmente muy bonita que animo a leer, ¿no? Toda la literatura sobre que escribió este autor pedagógico. O al principio del siglo XX, con la Escuela Nueva, pues sonarán pues autores como Freinet o Montessori o de Croly, estuvieron también abogando y haciendo explícito estos principios que ya estaban presentes y que se llevan a cabo en las distintas acciones formativas. Ahora, es importante saber profundizar en cada una de ellas, saber qué es lo que aporta cada una de ellas, para a partir de ello repensar y ver cómo llevar a cabo la acción formativa en la realidad actual, en este siglo XXI en el que estamos inmersos ahora mismo. Si quieres, Miriam, podemos empezar por definir qué es individualización, que es uno de los primeros principios, para ver después cómo la estamos llevando a cabo en nuestra ley educativa.
Bien, buenos días. El principio de individualización hace referencia a cómo cada persona somos una unidad irrepetible. Lo que esa unidad irrepetible, ese ser humano individual, hace que existan las diferencias entre las personas. Nos hace diferentes unos de otros. Bien, esas diferencias se reflejan en la interacción que establecemos unos con otros, con las personas, con el medio social en el que nos desenvolvemos, etcétera, ¿no? Otra cosa que, otro aspecto que nos hace individuales y que desde el ámbito educativo debemos desarrollar son el desarrollo de nuestras necesidades, de nuestros intereses, el cómo ir descubriendo o desarrollando o transmitiendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo vivirlas, cómo compartirlas con los demás, pero siempre partiendo de que uno debe conocerse a sí mismo, ¿no? De esa individualización. En la educación se deben desarrollar ese tipo de actitudes y aptitudes que a la vez, como ha comentado Marta anteriormente, se desarrollan con otros principios pedagógicos o claves de la educación, como es la participación, la creatividad, ¿no? Todas están interrelacionadas. Y el desarrollo individual de cada persona se ve reflejado en luego en el desarrollo de la sociedad. En el sistema educativo y en los discursos políticos y de los pensadores de la educación se viene hablando de la necesaria atención individualizada que deben de tener los alumnos y bueno, pues es uno de los principios que también se desarrollan en la Ley Orgánica de Educación.
Uh-huh. Por ejemplo, en los fines se establece el primer punto de partida es el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. Esta finalidad es la que justifica que en todas las leyes, tanto en la LOCSE, en la LOCE como en la actual, se repita y se formule atendiendo a esas desarrollo individual de cada persona. Un ejemplo concreto. El que se esté favoreciendo ahora las adaptaciones curriculares individuales, dependiendo de las diferencias significativas del alumnado, ¿no? O todas las acciones que se están llevando a cabo a partir de los departamentos de orientación o a través de la propuesta de profesores de apoyo para conseguir realmente ese desarrollo individual de cada uno de los alumnos que están en nuestras aulas. Otro elemento que se ha concretado, otra acción en la que se ha concretado este principio, pues la educación diferenciada, por ejemplo, a través del género, ¿no? Toda la atención diferenciada de acuerdo a los intereses, a las motivaciones, etcétera, de alumnos y de alumnas. Esto se está potenciando mucho también a nivel internacional. Un ejemplo de ello es el informe que acaba de publicarse por parte de la UNESCO, el informe de seguimiento de educación para todos, para de cara al año 2015. En él se hace hincapié en esta necesidad de educación diferenciada y en atender de forma especial a las niñas para que consigan realmente las mismas metas que se están estableciendo o que en muchos países consiguen antes los chicos que las chicas. Otro ejemplo que nos puede ayudar también para entender este principio de individualización, la atención a las necesidades educativas especiales. Está muy relacionado con las adaptaciones curriculares que mencionaba, pero es toda la atención específica de cualquier orden a esas necesidades especiales, que necesidades puede ser ya por deficiencias o puede ser también por sobredotación. Entonces, tanto uno como otro se atiende de forma diferenciada a cada uno de los alumnos. Entonces, esto es a grandes rasgos el principio de individualización. Pero este principio no se entendería plenamente si no atendemos también al principio de socialización, que podemos pasar a explicar o a dar un breve panorama de lo que se entiende por él.
Sí, el principio de socialización se basa en el principio de individualización que hemos explicado, en el que la persona, cada individuo, se hace responsable de su propio proyecto de vida. Se hace responsable y asume que debe aportar, que tiene la obligación y el deber de aportar a la sociedad su parte, ¿no? El hombre es un ser social por necesidad, necesita de los otros para desarrollarse y para eso necesita aprender a convivir, conocer la cultura propia de la comunidad en la que vive. debe adoptar las características propias de esa cultura, ayudar a resolver las posibles problemas o circunstancias que se encuentren y además adoptar y aportar sus soluciones para conseguirse o considerarse útil en la sociedad. De esa manera, todos los individuos nos vamos desarrollando, nos vamos haciendo como personas y como parte de nuestro mundo, de una comunidad, y de esa manera también desarrollamos nuestras capacidades. Este principio de socialización lo vemos, por ejemplo, en la gran debatida asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que principalmente se persigue la participación democrática, la implicación de las personas y de los individuos en la sociedad, ¿no?
Sí, ahí se recoge, o la Educación para la Ciudadanía es expresión, vamos, una expresión concreta de uno de los fines de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, y hace incidencia además que debe ser con actitud crítica y responsable, ¿no? Y capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, a las situaciones siempre cambiantes que nos depara la sociedad del conocimiento. Pero aquí también queremos hacer mención que esta preparación de Educación para la Ciudadanía no es exclusiva de nuestro sistema educativo, sino que responde a una propuesta y a una estructura, una demanda de todos los sistemas educativos. Está presente tanto en el informe que acabo de mencionar de Educación para Todos, y es uno de los puntos en los que se hace especial incidencia, la necesidad de una formación democrática, la necesidad de una educación para la ciudadanía en todo Estado, y también se hace incidencia, y Miriam nos puede hacer una breve mención a ello, en el último informe PISA de la OCDE.
El informe PISA 2006 se presenta públicamente el pasado 4 de diciembre y, bueno, aunque anteriormente había habido una filtración de esos datos, pero bueno, el informe oficial se presenta el 4 de diciembre y en él se vuelve un poco a tratar el tema de la necesidad de reinventar la educación. Según el coordinador del informe PISA 2006, es necesario, es clave en la educación volver a reinventarla, a tener en cuenta los principios de los que estamos hablando, que parece que se dejan un poco de lado para desarrollar más lo que son contenidos curriculares, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que los datos que se presentan en ese informe PISA pues dejan a España en la situación en la que se encuentra según el sistema educativo, pero también se refleja en dicho informe cómo España está intentando resolver esas deficiencias que tiene, teniendo en cuenta los proyectos, las medidas y las estrategias que están llevando a cabo países con sistemas educativos que tienen una mejor posición, ¿no?
También quiero, para apoyar este principio, la propuesta de las metodologías, que parece que son novedosas, y son novedosas en cuanto que se buscan nuevas alternativas, pero se han ido desarrollando a lo largo de la historia, son las metodologías participativas, todas las metodologías que se apoyan en la colaboración, en la cooperación de todos los alumnos de una clase o de un nivel o de un ciclo, ¿no? Entonces, gracias a estas metodologías se está potenciando este principio, se está generando la posibilidad de socializarse con el resto de sus compañeros, en este caso, y están posibilitando el buscar conocimiento en común, buscar esto a distintos problemas, soluciones en común. Entonces, son metodologías muy interesantes que potencian realmente este principio de socialización. Podemos pasar a otro de los principios clave de la educación, que es el de autonomía. En este, a ver, ¿cuál es el principal objetivo, Miriam, de este principio?
Pues el principio de autonomía es otra de las claves que se desarrollan en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El individuo, toda la persona, es un ser moral y, como ya hemos dicho, debe hacerse responsable de su propio proyecto vital. debe conocer cuáles son las acciones que están bien hechas o mal hechas para hacerse responsable de sus propias acciones y hacerse también responsable de buscar soluciones a determinadas acciones. Este principio tiene como fin principal, aunque hemos dicho que están todos relacionados, el propio individuo asuma esa autonomía y sea capaz de ser independiente en la toma de decisiones o resolver conflictos, pero principalmente que sea responsable de su propio proyecto de vida.
Sí. En definitiva, el principio de autonomía resume los dos principios anteriores, individualización y socialización. En concreto, individualización en cuanto que cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de resolver nuestra propia vida de forma responsable. Y socialización en cuanto que somos capaces también de convivir con otros y resolver los problemas, resolver las distintas situaciones que se dan en nuestro entorno de forma conjunta con los demás. Somos capaces de construir, de desarrollar la propia sociedad en conjunto con los demás. A la hora de llevar a cabo este principio en la escuela, es muy interesante cómo se está concretando en la ley el desarrollo organizativo de los centros, gracias al cual los alumnos pueden participar, igual que, por supuesto, el profesorado y toda la comunidad educativa, los padres, las familias, etcétera, pueden participar en la elaboración del proyecto educativo de centro. Ahí se ve de una forma gráfica cómo cada uno de estos estamentos de la comunidad educativa van participando en ella, pero de una forma autónoma, y van convergiendo los distintos intereses, las distintas necesidades, y de acuerdo a sus capacidades, como es lógico en los distintos niveles de decisión, cómo van convergiendo en esa elaboración de un proyecto educativo específico, autónomo, de ese centro educativo que responde a un entorno social determinado. De aquí es interesante pasar al siguiente principio, que es el de actividad.
El principio de actividad se basa en un elemento principal que se encuentra actualmente en los discursos políticos. Bueno, la ministra se le ha oído varias veces hablar de ello. Los padres, los profesores, la sociedad en general hablan de que no existe esfuerzo en nuestros estudiantes. El esfuerzo, no saben lo que es conseguir, qué esfuerzo hay que tener para conseguir determinadas cosas, ya no solo académicas, sino de cualquier ámbito de la vida. En la Ley Orgánica de Educación, vigente hoy en nuestro sistema educativo, se hace especial hincapié al desarrollo de ese esfuerzo por parte del alumno, pero también al esfuerzo por parte de las administraciones, de las familias, del centro educativo, de toda la sociedad. Para que el alumno consiga ese esfuerzo, debe participar en una serie de actividades que deben de tener, pues digamos, unos requisitos importantes que le ayuden a conseguir ese esfuerzo, ¿no? Valorar y desarrollar ese esfuerzo. Deben ser actividades que sean voluntarias, o sea, que el alumno quiera hacerlas, se sienta partícipe. Tienen que ser perfectivas en la medida en que cooperan en el desarrollo propio, en el desarrollo de sus compañeros y, en definitiva, en el desarrollo de la sociedad. Y deben tener en cuenta la actividad que desarrollan repercute en la sociedad. Bien, y como última característica, deben estar dirigidas a que los actos que hace cada persona sean actos humanos, actos individuales, pero que influyen en todas las personas,
sí,
¿no?
Así es. Este principio lo que queda claro, o lo que quiere expresar, es que sin actividad de la persona es imposible el aprendizaje. Es decir, cada uno tenemos que implicarnos en nuestro propio proceso de aprendizaje, y este se lleva a cabo, como es obvio, a través de nuestro propio esfuerzo, a través de nuestras propias acciones. Acciones que podemos hacerlo bien a nivel individual, o bien a nivel grupal, social, es decir, en unión con otros. Aquí se expresa de forma gráfica que todas estas actividades lo que pretenden es que el alumno, ya sea a nivel individual o grupal, busque, relacione, lea, compruebe, redacte, calcule, se organice con otros, resolucione problemas. Es decir, si analizamos cada una de las metodologías que se desarrollan en el aula, vamos viendo que todas las distintas acciones, todas las distintas actividades están basadas y están fomentando este principio de actividad. Actividad que, lógicamente, exige un esfuerzo por parte de cada uno de los alumnos. Sin esfuerzo, realmente, no se consigue un aprendizaje real. Otro elemento importante de este principio es la evaluación, que aparece una evaluación permanente del alumnado a través de todas estas actividades. A raíz de este principio de actividad nos quedarían dos, el de creatividad y el de participación, pero creo, no sé lo que piensas, Miriam, que dada la importancia que tienen ambos principios, compensa dedicarles otro espacio de radio para comentarlos y profundizar y poder explicarlos mejor.
Sí, parece? Perfecto, sí, sí.
Entonces dedicaremos otra sesión al principio de creatividad y de participación. Así que buenos días y esperamos vernos pronto.
Buenos días.
Las profesoras de Teoría de la Educación, Marta Ruiz Corbella y Miriam García Blanco, nos han acercado estas reflexiones en torno a los principios pedagógicos, claves para repensar la educación.